Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Días Madrid, son las 15 minutos de la mañana del viernes 14 de febrero, Día Mundial de los Enamorados.
Hoy es el día de los enamorados, hoy es el día de los enamorados.
En contra de lo que muchos piensan, ni es un invento moderno, ni esta fiesta se la debemos a la imaginación de unos grandes almacenes, sino al Papa Gelasio I, que en el año 496 decidió tapar una antigua fiesta pagana dedicada a la fertilidad, llamada Lupercalia, transformándola en San Valentín. Aunque realmente quien le dio el significado de fiesta de los enamorados fue el escritor inglés Geoffrey Chaucer, que en el siglo XIV escribió un poema titulado Parlamento de los pájaros, a partir del cual se comenzó a considerar el 14 de febrero como el Día del Amor, en el que se puso de moda intercambiar poemas o valentinas entre los enamorados. La comercialización masiva de esta fiesta comenzó a principios del 19 en Gran Bretaña, con la fabricación de tarjetas genéricas y la costumbre de hacer regalos. Así que las culpas a los ingleses y no al Corte Inglés. El amor, ay madre mía, va a estar presente en nuestro programa de hoy, aunque tratado desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en el ratito de oyentes hoy tenemos consultorio para aclarar las dudas que surgen cuando nuestro trabajo peligra.
¿Por qué? Por amor.
Pues sí, el amor en el trabajo puede generar problemas legales, así que hoy nos va a acompañar Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas, que va a responder a todas las dudas que tengáis sobre esta cuestión. Por ejemplo, si las empresas pueden prohibir las relaciones entre empleados.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp, 628-091-117, ya preparado para recibir vuestras preguntas, que pueden ser en texto escrito o en mensajes de voz.
Soy Javi Corpa, alcalde de San Fernando de Henares. En un ratito estoy con vosotros y con vosotras, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues ahí lo tenemos ya de camino a este estudio. Javier Corpa va a ser nuestra víctima en Los Alcaldes También Son Humanos. A eso de las 11:30, minuto arriba, minuto abajo, nos va a visitar un hombre que lo ha dado todo por el baile.
Estoy también muy cansado de que siempre valoramos lo que viene de fuera como grandes figuras, grandes. Y aquí tenemos muchas grandes cosas y me gusta recalcarlo.
Bueno, pues Rafa Méndez va a pasar por este estudio para hablarnos de su espectáculo titulado Canarias, no solo plátanos. Además, nos acercaremos al Museo de Cera para que nos cuenten por qué hoy regalan entradas y a quiénes. Con el propio Padula vamos a aprender las 10 reglas de oro para aumentar la confianza en nosotros mismos. También conoceremos a ese enamorado que hace unos días se declaró en un andén del metro. Ángel Rubio, en su recorrido por las calles de Madrid, nos va a explicar quién fue Santa Engracia. Marga García nos ha preparado un menú muy especial para este día. Y en nuestra encuesta de hoy,
río, frío, como el agua del río.
Pues lo que vamos a hacer es preguntaros por las estufas que hay en las terrazas de los bares. Y es que por lo visto expulsan en 8 horas el mismo CO2 que un coche en un recorrido de 120 kilómetros. El dato nos ha parecido muy llamativo y nos lleva a plantearnos si hay que prohibir estas estufas, como ya ocurre en algunas localidades de Francia, o si estamos inmersos en una psicosis a consecuencia del cambio climático que nos lleva ahora a ser demasiado puristas. Bueno, ¿estás a favor o en contra de las estufas exteriores en las terrazas de los bares? La encuesta ya está colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y podéis empezar a votar. Son ahora las 19 minutos de la mañana en Buenos Días Madrid, y ahora hasta la 1 de la tarde tenemos más cosas, pero el resto os lo voy contando poquito a poco.
Picture perfect, you don't need no filter. Go just make them drop dead, you a kid. intentions. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. Staying in a vision, they did a great job raising you.
When I create you, my muse.
The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, you can't refuse.
No, I can't refuse it.
Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now.
Después de 4 años sin sacar disco nuevo, Justin Bieber ha presentado esta madrugada, bueno, no era la suya, era la nuestra, eran 6 de la mañana hora española, su último trabajo. El álbum lleva por título Change y este Intentions es lo que va a sonar de momento.
El 18 de febrero, Onda Madrid cumple 35 años y queremos celebrarlo contigo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Dinos dónde estarás ese día para que nos acerquemos personalmente a saludarte. Envíanos un WhatsApp con tu localización.
628-091-117.
Onda Madrid, 35 años contigo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
En Madrid hay 70 centros deportivos municipales gestionados directamente por el ayuntamiento o públicos de gestión privada. Cada uno de ellos aplica diferentes tarifas y además para apuntarse hay que ir presencialmente e inscribirse. Estas dos cuestiones, además de la modernización de las instalaciones, las quiere resolver el área de deportes del consistorio, cuya delegada es Sofía Miranda. Señora Miranda, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en este asunto, por el cual tenemos entendido que el ayuntamiento lo que pretende, por un lado, es modernizar las instalaciones y, por otro, hacer que las tarifas sean homogéneas, ¿no?
Sí, porque no es que los diferentes centros apliquen tarifas diferentes, sino que tenemos más de 70 tarifas diferentes. Es decir, dependiendo de lo que quieras hacer en el centro, pues te puedes acoger a pues a uno de esos precios, ¿no? A esos 70 uh-huh. precios que tenemos vigentes, que están vigentes en todo Madrid, ¿vale? Uh-huh. Es una locura, ¿no? Porque al final ni el usuario sabe muy bien qué es lo que está pagando, ni muchas veces los empleados públicos saben muy bien qué tarifa hay que aplicar.
Un momentito, sí. ¿En base a qué cambian esos precios en este momento?
Pues en base, primero, si tienes o no un descuento por ser una persona mayor o por ejemplo, tener prescripción médica, y si tienes una prescripción médica, entonces también hay una reducción de tarifa. Si eres familia numerosa, también baja la tarifa. Luego también, dependiendo del número de clases que quieras hacer, de cuántos días a la semana quieras ir, de si quieres utilizar el pádel, el tenis o no, si quieres utilizar la piscina o no, etcétera.
Entonces, la idea, entiendo, que sería poner una especie de tarifa plana para todos estos centros.
No, lo que queremos hacer, estamos estudiando ahora dos posibilidades para simplificarlas, ¿no? Uh-huh. Creo que tenemos que ir hacia el abono deporte, ¿no? Recoger las máximas causísticas posibles en un solo precio. Eso sí, luego los descuentos se tienen que mantener, porque efectivamente las personas con discapacidad o las personas jubiladas o las personas con prescripciones técnicas tienen que tener un precio especial, ¿no? Pero esos son los descuentos. Pero la base tiene que ser lo más homogénea posible para todos los usos.
En cuanto a la manera de inscribirse, señora Miranda, parece un poco anacrónico que a estas alturas, en las que todos manejamos más o menos, con mayor o menor fortuna, la tecnología, tengamos todavía que ir a los centros deportivos a apuntarnos y hacer la inscripción con un boli y un papel, ¿no?
y muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo lo sabrán, ¿no? Que a principio de temporada, que es en septiembre, se formaron unas colas tremendas en las puertas de los centros deportivos municipales para inscribirse en los centros, porque además sabes que las plazas son limitadas, sí. Con lo cual, bueno, pues se genera cierto caos y cierto nerviosismo. Entonces es necesario dar ya el salto a la digitalización en el pleno siglo XXI.
Pues yo creo que
es uno de nuestros objetivos.
Va siendo ahora. Lo que ocurre es que, como todo, esto necesitará una inversión que no sé si está cuantificada.
Queremos empezar en 7, porque al tener tantos centros deportivos, querer abarcarlo todo desde el principio es inviable, ¿no? Sería irreal. Entonces hemos escogido 11 centros deportivos municipales, que son los 11 primeros en los que vamos a hacer todo este proceso de modernización. Uh-huh. Y de aplicación tecnológica. Y tenemos lo haremos a través de una ICS. Y bueno, está calculado a través a más o menos de 2 millones de euros para los primeros 11 centros.
¿Para cuándo estará todo ya en marcha? Es decir, la modernización en la que nos podamos inscribir a través de nuestro ordenador online y que además nos encontremos con que si vamos con un amigo no pagamos cada uno un precio diferente dependiendo de nuestras circunstancias.
Mira, pues las tarifas queremos ponerlas en vigor para la próxima temporada, es decir, para el 1 de septiembre, ¿vale? El proceso de modernización va a llegar un poquito más de tiempo porque también hay que hacer alguna pequeña obra en alguno de los centros, con lo cual nos va a llevar un poco más de tiempo y estará para mediados del año que viene.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, que esté deseando apuntarse a un gimnasio y sea constante, que no somos tantos, que para septiembre esto estará un poquito mejor organizado. Voy a aprovechar, delegada, que la tengo al otro lado del teléfono, para preguntarle por el programa A Tokio se va por Madrid, que creo que ya sí. Está en marcha este mes de febrero. ¿En qué consiste? Sí.
Bueno, pues sabéis que es un año olímpico y durante estos meses, hasta que empiezan las Olimpiadas, a finales de junio, en Madrid va a albergar diferentes competiciones que puntúan para ir a los Juegos Olímpicos. Es decir, que los deportistas compitiendo en Madrid pueden obtener su pase para ir a Tokio. Entonces, se nos ocurrió que en vez de que fuesen pruebas independientes independientes y que no tuvieran conexión, organizar un programa que las agrupara a todas para que se convirtiera en un evento de ciudad. Y ese sea Tokio se va por Madrid, en el que está colaborando también el área delegada de turismo y el área delegada de comercio.
En este caso, estas competiciones que celebramos en Madrid no peligran de momento por el coronavirus.
No, al revés, todo lo contrario. De hecho, tenemos una que es el de skate y de BMX, que el skate es por primera vez olímpico este año, que iba a haber una gran prueba en China y se ha anulado, y la siguiente prueba es la nuestra, así que eso nos garantizará que tengamos una gran afluencia de deportistas.
Bueno, en las últimas semanas, por cierto, delegada, ahora que hablamos de Juegos Olímpicos, hemos leído diferentes, digamos, intenciones por parte del Ayuntamiento sobre el asunto de si Madrid debe seguir insistiendo o no en convertirse en sede de unos Juegos Olímpicos. Yo no sé si ese sueño lo tenemos aparcado, lo tenemos congelado, hay visión de ponerlo en marcha, pues no sé, si a largo plazo.
No hay diferentes versiones, hay diferentes maneras de decirlo. Uh-huh. Yo siempre digo que Madrid es una gran capital y como gran capital tiene que seguir soñando en grande. Uh-huh. O sea, el objetivo está ahí. Pero también es cierto que reconocemos que la situación del deporte de estos últimos años ha sido muy crítica en la ciudad. Entonces, hay que trabajar mucho para reflotar el deporte de la ciudad, pero el objetivo está ahí, por supuesto, pero más a largo plazo.
Bueno, pues para reflotar el deporte hay que empezar por lo primero, que es poniendo en condición los centros deportivos municipales. Ahí empiezan muchas aficiones y nacen grandes deportistas. Así que hay que ponerse manos a la obra. Sofía Miranda, delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
A ti, que tengáis un día estupendo y un fin de semana mejor.
Lo mismo, feliz San Valentín.
Bueno, igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha. la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Antonio Arias del grupo Lagartija Nick y quiero celebrar con todos vosotros el 35 aniversario de una radio que apuesta, pues como me oí ahora mismo, por la música, por proyectos de riego, porque el emitir onda al espacio ha sido. Asumamos el riego de las ondas.
Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En el enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Diez y 22 minutos de la mañana, Clara, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, hoy te veo muy cargada con la encuesta porque vienes llena de estufas para terraza, que no son cómodas ni portátiles.
Y no sé qué hacer,
bueno, portátiles sí, pero muy grandes.
Tengo una duda, no sé si qué hacer con ellas, si quedármelas... o eliminarlas, porque es de lo que vamos a opinar hoy.
Bueno, quien habla de estufas en las terrazas de los bares, habla de estufas en los jardines, que la gente también se los pone en el porchecito, sí, en el jardín.
Claro, se han extendido estas estufas. En el 1 de enero de 2006, fíjate el tiempo que hace ya, comenzó la ley antitabaco y como no se podía fumar dentro de los bares, pues los hosteleros decidieron sacar las terrazas todo el año. ¿Qué pasa en invierno? Pues que tienes frío.
Que hace un poquito de frío.
Entonces, pues empezaron a proliferar estas estufas, que pueden ser, las hay de gas, estas con una llamita que vemos, que son tan monas. O las de infrarrojos, un poco menos monas, pero más eficientes energéticamente, también hay que decirlo. Bueno, el caso es que hoy traemos esta cuestión a colación porque Rennes, en Francia, es la primera ciudad en prohibir las estufas de exterior que calientan estas terrazas de invierno. Es una medida contra el cambio climático, pero además los gobernantes de esta ciudad lo que han dicho es que también va a ser una medida antitabaco. Que el hecho de que los fumadores tengan que salir
a pelarse de frío
al frío para fumar, pues que va a hacer que disminuya el consumo de tabaco. Así que, bueno, pues quieren hacer un 2x1 con esta medida que se pone en marcha. ¿Cuánto contamina una de estas estufas? Bueno, pues ya lo has contado, Eli, aproximadamente durante una jornada, pues lo mismo que un coche recorriendo 120 kilómetros.
Eso es una barbaridad, ¿no?
Una terraza no tiene una, sino
una
varias.
Por mesa, o bueno, no, tampoco tantas.
Tampoco
a lo
una
mejor.
Por mesa, pero sí. Sí que con una no haces nada. Tienes que poner unas cuantas de estas setas de calefacción. Bueno, los activistas contra el cambio climático argumentan que con esta tendencia pues se ha doblado el gasto de energía en los locales, pero claro, los hosteleros también, igual que la ley antitabaco les hizo adaptarse, pues esta eliminación de las estufas pues les va a hacer agudizar el ingenio. Está la socorrida manta, que es muy ecológica, pero que quizá no sea tan atractiva, ¿no?, para la clientela.
Y la manta es muy noruego, por ejemplo, y muy sueco, y si allí se tapan con mantita.
Bueno, y hay bares que utilizan la manta, allá aquí en Madrid hay muchas terrazas que ofrecen esa manta, o las dos cosas combinado, la terraza con hongo, con seta de calor, y también la mantita. Bueno, el caso es que hoy queremos que nuestros oyentes se pronuncien al respecto. ¿Estás a favor o en contra de las estufas de exterior en las terrazas de los bares? Tenemos dos opciones, como es lógico, a favor o en contra. Vamos a ver cómo le va a Rens, que ha puesto esta medida en marcha pues con el comienzo del año. Ha entrado en vigor. Si a ellos les va bien, porque esto es un debate abierto en muchísimas ciudades en estos momentos, si a ellos les va bien, pues oye, a lo mejor es cuestión de pensarlo. Pero bueno, hoy queremos saber la opinión de nuestros oyentes.
¿Estáis a favor de que haya estufitas en las terrazas, de que la gente pueda estar en una terracita en invierno, o sois contrarios? Que se quiten las estufas y todos para dentro del bar.
Te diré que la eficiencia energética de estas estufas es muy, muy escasa. Es decir, solo se utiliza el 30% del calor. El otro 70% se va a perder. Es una eficiencia energética realmente muy, muy escasa, y dependiendo del viento, de las condiciones climáticas, de dónde sople y el frío que haga, pues es mayor o menor, pero en cualquier caso es muy poco eficiente. Eso hay que decirlo.
No me incline usted la encuesta,
no,
señora.
No,
sesgue usted la encuesta, porque hay quien opina que es una barbaridad que suelte CO2, y hay quien dice, oiga, CO2 es que sueltan muchas cosas,
claro,
y nos estamos volviendo medio locos, porque es verdad que hay un cambio climático, pero tampoco es para quitar las estufas. Son las dos,
y tenemos,
digamos, opiniones.
Tenemos,
¿no?,
que tener en cuenta también que los hosteleros ya han hecho también una inversión.
Hombre, claro.
Y una adaptación después de la ley antitabaco, y que también, bueno, pues esa energía se puede poner en el cómputo de, bueno, pues la huella ecológica que cualquier negocio puede tener. Así pues, ya mejor, ¿no?
Yo creo que has equilibrado un poquito más. Bueno,
vale.
Ahí está nuestra encuesta en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Podéis votar ya mismo, y luego a las 12:30, como siempre, Clara nos cuenta el resultado.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buen día. Alejandro y Tania se sentaron juntos por casualidad en el metro, en el tramo entre Sol y Legazpi. No se conocían, pero empezaron a hablar, y antes de despedirse, pues esto que se hace a veces, intercambiaron teléfonos. Alejandro decidió 2 años después que el metro era el escenario ideal para pedirle a Tania matrimonio. Cuando Metro de Madrid conoció la historia, decidió que en San Valentín la mejor celebración sería con esta pareja como protagonista en la estación de Legazpi, donde hace unos días Alejandro pues desplegó esa pancarta pidiéndole a Tania matrimonio. Bueno, pues en esta celebración, estas cosas le gustan mucho a Gloria Talavera, así que ha cogido la unidad móvil y ha dicho, yo me voy para allá y os lo cuento. Gloria, buenos días.
Y aquí estamos en la misma estación, en Legazpi, en un hall, bueno, pues muy frecuentado por ellos y sobre todo con muchos recuerdos. Todo ocurría, como decías, hace más de 2 años, eran las 6:00 a.m. y los dos venían de juerga, literalmente, y se conocieron en uno de estos bancos. Por eso la petición, como decíamos, ha tenido lugar en este mismo sitio, y vamos a decirle a Tania y Ale que les deseamos muchísima suerte en el futuro, porque vamos a contar vuestra historia, pero vamos a pedirle a Ale que llegue llegue antes el día de su boda, porque en este caso ha sido la novia la que ha acudido a esta cita con Metro antes que Ale, ¿no? Esperemos que sea más puntual.
Sí, Ale, por favor, tienes que llegar puntual.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió hacer ese homenaje a Tania, a pedirle matrimonio aquí precisamente en el Metro?
Bueno, pues yo creo que tenía que ser un lugar mágico, así que elegí el sitio más especial que tenemos y además es de todos los madrileños, que es el Metro de Madrid y la estación de Legazpi. Entonces intenté hacerlo en el mismo andén y engatusar a la mayor cantidad de amigos posible para que se llevara a cabo. Así que una de sus amigas se encargó de hacer la pancarta. Otro amigo suyo que hace mucho que no ve se encargó de ser la sorpresa inicial, de ¿qué haces aquí? Y así participamos todos, lo más especial posible.
Y los amigos se situaron en el andén de enfrente. Sí, sí. ¿Vosotros esperando un metro? ¿Con qué excusa, por cierto, para Tania?
No, nosotros íbamos de su casa pasando por casualidad por Legazpi para una supuesta cita con mi prima que nunca existió. Y ya en el andén la paré. Salió el amigo, se dieron muchos abrazos, muy emotivo y todo eso. Le tapé los ojos y ya pues vio la pancarta y...
¿Qué ponía en la pancarta, Tania?
Ah, que si me quería casar con él.
¿Y no tuviste que pensar mucho o esperar a que pasara un metro para abrir los ojos?
No. O sea, vi la pancarta y me quedé impresionado porque no me imaginaba. Él me traía corriendo, súper preocupado. Era que veas la cara. Estaba tan preocupado. Yo le decía, pero tu familia, seguro, porque llegábamos tarde. Entonces digo, pero seguro tu familia no te va a decir nada. Así que tranquilo, porque tenía una cara...
¿Y no sospechasteis nada?
No. Cuando le vi a mi amigo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar?
¿Y el pero flechazo ya... surgió en qué instante? Me refiero, hace 2 años. ¿En el momento de conoceros? ¿Después? ¿Cuando empezasteis a hablar por teléfono?
Claro, cuando nosotros nos conocimos nos llevamos muy bien, muy, muy bien. Y él me invitó a salir porque yo estaba aquí solo 3 meses. Entonces me dijo como que para ir a hacer turismo y no sé qué. Entonces yo creo que en esa tarde, o sea, conversamos muchísimas cosas, no sé, y creo que fue ahí, en realidad, cuando, no sé, creo que conectamos.
Ale, ¿qué viste en Tania?
Pues yo creo que la gente de la radio se lo está perdiendo, pero Tania tiene los ojos más bonitos del planeta, o sea, y ahora los tengo yo.
Y ya creo que os ronda una fecha para esa boda, en el mes de julio, ¿no?
De junio. El 6 de junio.
He buscado fecha en el registro porque os vais a casar por lo civil.
Sí, ajá.
Tú eres de Madrid, ella de Ecuador, y durante este periodo de noviazgo habéis estado un poco separados porque ella ha tenido que volver a su país. ¿Cómo ha sido ese distanciamiento?
Pues ha sido muy bonito porque cuando estás a la distancia, de lo que se vive es del amor puro. Uno no se muere de hambre porque tiene fe. Y así fue la distancia.
Marta Saiz, que es la portavoz de Metro, nos ha enseñado una pequeña sorpresa. Vamos a alejarnos un poco para que no la escuchen. Le vais a hacer aquí una entrega muy bonita.
Sí, hemos hecho un logo, un rombo de Metro, como el que se ve en los pórticos, pero con sus nombres. O sea, le vamos a dar el real de chapa y luego otro para que tengan de recuerdo con el nombre de Ale y Tania, que bueno, ya que todo ha sucedido aquí en estas instalaciones y es muy de Metro, pues que se lo lleven a su casa y lo cuelguen ahí en alguna pared bonita.
Eli, ¿qué te parece esta historia? Tienen que buscar una pared grande, ¿eh? Porque el regalo es estupendo y muy bonito, pero sobre todo tiene grandes dimensiones con el logotipo de Metro.
Bueno, pues es una historia de amor preciosa. Oye, nacen en el Metro, continúan en el Metro, no sé si celebrarán después el bautizo de sus hijos también allí. Hay que estar preparado para todo.
Por cierto, esta mañana creo que estamos buscando a gente que haya nacido en un 14 de febrero. ¿Es
sí,
así,
señora?
¿No?
Sí.
Vale, pues yo he encontrado una persona que ha nacido el 14 de febrero. No es Marta Sáenz, con la que hemos hablado hace algunos minutos, pero sí su hija, ¿no? Que veía yo que te felicitaban. Tu hija Valeria cumple tres años. Un día de San Valentín.
El día del amor, qué bonito. Bueno, al principio me parecía un poco cursi, porque era programado la cesárea. Dije, el día 14, pero luego me ha encantado, porque oye, es como el día del amor, de los corazones, así como la quiero tanto, pues oye, perfecto.
Lo vais a celebrar todos en familia, claro.
De cumpleaños, claro, qué mejor ocasión.
Oye, pues ya hemos encontrado la primera madrileña.
Fenomenal, porque esté muy atenta.
El 14 de febrero.
Que esté muy atenta porque hay noticias que llegan desde el Museo de Cera, luego lo vamos a contar, que tienen que ver con entradas libres y con personas, entradas gratis y con personas que hayan nacido tal día como hoy. Así que esté muy atenta al programa, ¿de acuerdo?
Hasta luego. Por cierto, para despedirnos, una canción que os guste, que luego la vamos a poner en el programa, una canción que os recuerde a los dos.
Una que se llama Ballenas de Ruido, del grupo Da Pound.
Bueno, pues Ballenas, espera que me lo estoy apuntando. Ballenas,
yo también. Ballenas de ruido
del grupo
Da
Pound.
Da Pound.
Da Pound. ¿Y esto por qué
es? Ecuador. Pero es muy buena canción, y si la hacen famosas me alegraría un montón.
Pero me preguntaba Eli que por eso, ¿por qué esta canción?
Claro, porque fue banda sonora del primer beso, no sé, algo de eso.
¿Por qué la canción?
Porque la canción, bueno, ya la pusieron, porque, o sea, cuando yo estaba aquí, es un grupo que a mí me gusta un montón, de Ecuador, entonces yo le decía, tienes que escuchar esta canción, y él le encantó, y entonces...
Bueno, pues aquí están los dos, con los cascos y bailando, Eli, esta canción.
Pero que bailen agarrados, hombre,
que bailen agarrados, ahora cuando les suelte yo.
Genial.
Están unidos por el pinganillo, hasta luego.
Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 2, fútbol de primera, en Butarque, Leganés, Betis. Seguiremos con la jornada en la Liga Iberdrola, Tacón, Valencia y Rayo Vallecano, Deportivo de la Coruña. En segunda, Tenerife, Rayo Vallecano. Y a las 9, en el Santiago Bernabéu, cerramos la jornada en la máxima competición, Real Madrid, Celta de Vigo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues sí, señores, otra semana más hemos conseguido a un alcalde que viene a demostrar que los alcaldes también son humanos. Y en este caso, no es que nos hayamos tenido que ir a San Fernando de Henares. San Fernando de Henares ha venido con él. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas, sí. Hemos traído aquí un trocito de ese San Fernando de Henares. Se encuentra a 15 kilómetros de Madrid, con una población que ronda los 40.000 habitantes. Fíjate qué curiosidad. Su nombre se lo debe al rey Fernando. Fernando III. El apellido al río Henares, que bordea el pueblo, pero no siempre fue así. Hubo antes un San Fernando del Jarama, en cuya margen derecha se asienta el núcleo urbano, hasta que en 1916 el ayuntamiento, sin una justificación aparente, decidió cambiar el apellido fluvial por el del río Henares. O sea, que primero hubo San Fernando del Jarama. En fin, un apellido entre dos aguas. Las huertas junto a la ribera llegaron a producir para todos los vecinos del pueblo hace unos cuantos años. Están acostumbrados de sobra a ver el tráfico aéreo del aeropuerto de Barajas. Y el desarrollo industrial del corredor de la Henares trajo miles de vecinos a la zona. De ahí que actualmente sea una ciudad orientada al sector servicios y a la industria, con sus polígonos industriales en un entorno óptimo para implantar actividades económicas ligadas a la manufacturación y a la logística. Aún así, hoy en día, San Fernando de Henares es un gran municipio que guarda todo el encanto de aquel pueblo, que fue con mucha historia. Su ayuntamiento está edificado sobre los restos de una antigua fábrica de paños. Una plaza que, bueno, hace ya unos cuantos, se llegó incluso a celebrar corridas de toros. Así que veremos si nuestro invitado de hoy es taurino y nos entra al trapo.
¿Es aficionado o no es aficionado? Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Taurino o no?
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido un debate en el Pleno Municipal hace poquito y bueno, el Pleno ha decidido que este año las fiestas patronales se celebren encierros, y bueno, es un debate que está en la sociedad, que está también en el seno del equipo de gobierno y en el seno de la corporación. Por tanto, hemos intentado buscar un punto intermedio entre los taurinos y los no taurinos. Iba a haber encierros este año, pero no habrá corridas de toros. Hay vecinos que lo comparten, otros vecinos que no, pero en definitiva hemos intentado buscar un equilibrio y bueno, yo creo que vamos a ver qué tal salen las fiestas patronales, porque sí que es verdad que lo que había tradicionalmente en San Fernando, donde había mucha afición, era a los encierros.
Bueno, tú, como antes de alcalde, ya has sido concejal de cultura.
Sí,
hace unos cuantos años, ya sabrás lo peligrosas que son las fiestas de los pueblos. Lo digo porque, como las toques, siempre hay un grupo de vecinos que por H por B monta el follón. Y como quites algo de las fiestas,
efectivamente,
vamos, te linchan, te tiran al pilón, que no sé si había en San Fernando un pilón. Pues te tiran al pilón directamente, ¿no? O sea que es uno de los temas delicaditos de tratar con los vecinos.
Sí, pero mira, precisamente una de las cuestiones que estamos trabajando el equipo de gobierno es recuperar tradiciones. En esta, la semana pasada celebramos también el Día de la Patrona, con muchas actividades culturales en la Plaza de España y sobre todo con la participación del tejido social, de asociaciones. Participaron asociaciones de mayores, casas regionales, y montamos, la verdad, una buena fiesta, muy divertida para todos los vecinos y vecinas, y recuperamos también, o vamos recuperando poco a poco, esas tradiciones que se han ido perdiendo en los últimos años.
Bueno, yo creo que todo el mundo conoce o ha pasado alguna vez por San Fernando de Henares, y si no, debe hacerlo. Pero hoy queríamos conocer un poquito más de ti, de Javier Corpa. ¿39 años?
Casi 40 ya.
Bueno, ¿cuándo?
Bueno, en julio.
Ah, wow, pero todavía.
Pero uno se va haciendo mayor, 39 años, pero el espíritu lo sigo teniendo joven.
Venga, mayor. Se nos van a enfadar los oyentes. Con 39 años uno está, vamos, en la plenitud de la vida. ¿Tienes a un niño?
Tengo una niña que se llama Nayara, y que para mí es lo más importante, porque estoy deseando todos los días llegar del ayuntamiento, suelo llegar a las 9 o así, 8 y media o 9, y poder jugar con ella un poquito antes de irse a dormir, y para mí es la mayor relajación que encuentro cada día.
De todas maneras, no son horas, ¿eh? Quiero decir, para conciliación,
sí.
Tenemos siempre este problema, ¿no? Y los políticos, y ahí te voy a incluir, siempre hablando de conciliación, la sociedad también, evidentemente, pero luego llega el momento de un pleno, de un no sé qué, de reuniones, ruedas de prensa, y son unas horas increíbles. ¿Esto cómo lo solucionamos?
Claro, a mí me gusta mucho reunirme con vecinos, con entidades ciudadanas y demás, ¿no? Y claro, las entidades ciudadanas y los vecinos están más disponibles por las tardes que por las mañanas. Por la mañana, digamos, que hacemos un trabajo un poco más administrativo, y por la tarde lo estamos dedicando a la ciudadanía, a los que representamos, y les estamos escuchando. Y por eso, por las tardes, pues las jornadas son también intensas.
Bueno, tú eres de San Fernando de toda la vida.
De toda la vida.
nacido allí,
bueno, nací
allí.
Nací en Madrid, nací en el Hospital de la Paz, pero he vivido allí siempre y me he criado allí, he crecido allí, he estudiado allí, en los colegios públicos, en los institutos de San Fernando, y bueno, y mis amigos y mis amigas son de allí. Por tanto, me encanta mi ciudad y estoy enamorado de San Fernando de Henares.
¿Has hecho más amigos desde que eres alcalde o has perdido alguno? ¿O no? ¿O se mantiene la cosa, bueno, como estaba?
La verdad que desde que soy alcalde estoy teniendo un contacto muy directo con muchos vecinos y vecinas. Yo soy una persona muy amigable, muy cercana, y la verdad que estoy conociendo gente muy interesante en mi ciudad. Gente que reclama mucho, pero que lo reclama para beneficiar al final al resto, para que nuestra ciudad progrese. Y por tanto puedo decir que hoy tengo más amigos que antes de ser alcalde.
Bueno, y desde que eres alcalde, ¿te ha dado tiempo a visitar Barajas de Melo en Cuenca o no?
Barajas de Melo es mi segundo pueblo. Estoy enamorado de Barajas de Melo. Seguramente de los mejores momentos de mi vida los he vivido en Barajas de Melo. Es el pueblo de mi padre. Y cuando iba al colegio, fíjate, llegaba el mes de junio, pasaban las fiestas de San Fernando, el 30 de mayo, llegaba el mes de junio, el fin de curso, y estaba deseando coger las vacaciones para irme al pueblo 3 meses con mis abuelos. Y allí he pasado también parte de mi vida y estoy enamorado también de Barajas de Melo.
No pilla tan lejos.
Una hora,
no, nada, tranquilamente.
Y con buenas comunicaciones, o sea que...
Bueno, ya hemos dicho que tú fuiste concejal de Cultura de 2007 a 2011... Después, nada, y después te has convertido en el alcalde de tu pueblo, que siempre tiene que ser una cosa muy bonita, ¿no? Porque está bonito, es, ser alcalde es muy bonito, o por lo menos desde mi punto de vista es el cargo político, y esto yo lo repito mucho, que te permite estar más en contacto con los ciudadanos, ¿no? Tiene menos carga política y mucha más carga social, seguramente. Sí. Pero en ese lapsus que hubo entre una cosa y la otra, ¿qué fue de tu vida?
Bueno, estuve en la oposición, estuve ejerciendo de portavoz del Partido Socialista porque, bueno, el compañero que había como número uno dimitió. Y si, he sido alcalde a la segunda. Me presenté en 2015, es verdad que incrementamos, prácticamente duplicamos el número de votos, y en estas últimas, el pasado mes de mayo, ganamos las elecciones. Pero fíjate que estos años en la oposición me han servido sobre todo para formarme, para conocer mejor lo que es la administración y para conocer mejor el funcionamiento de nuestro ayuntamiento. Por tanto, no han sido años en balde, y para trabajar también ese proyecto de ciudad que hemos trabajado junto al tejido social, asociaciones y vecinos, para desplegarlo ahora, que es cuando estamos gobernando. Y sí puedo decir que estos años de oposición me sirvieron mucho, así que animo a los compañeros y compañeras de la oposición
a que se queden en la oposición.
A que se queden en la oposición.
Me encanta.
Pero sí que es verdad que, bueno, con todos y con todas guardo una muy buena relación, sí. Eso lo tengo que decir y reconocer, con todos los compañeros y compañeras, independientemente del carnet político. Y bueno, que estén ahí muchos años formándose y les llegará el momento, pero de momento que nos dejen por lo menos poner en marcha el proyecto de ciudad que hemos ido trabajando nosotros en estos años.
Bueno, quien más o quien menos conoce al alcalde de su localidad. Cuando hablamos de pueblos muy chiquitines, pues es muy fácil saberse la vida y milagros del alcalde. Ya si hablamos de poblaciones un poquito más grandes, hombre, la gente te conoce, pero a lo mejor, bueno, tampoco se plantea de dónde vienes y a dónde vas, Javier. Tú estuviste trabajando en la fábrica Iveco.
En Iveco. Entré en Iveco un verano, estaba estudiando, y entré un verano pues para sacar un dinero. Y finalmente, en el mes de septiembre, me ofrecieron un contrato de 6 meses más, y así fui encadenando hasta que al final acabé fijo en Iveco, hasta que pedí la excedencia. Actualmente soy trabajador de Iveco Pegaso en excedencia. Y volveré en algún momento. Hay algunos compañeros míos de allí con los que guardo también relación y hablo muy habitualmente. Ese vínculo no lo he perdido con la fábrica, que me dicen que no, hombre, que tú estás muy bien donde estás y estás hecho para la política. No, Javier Corpa volverá a Iveco Pegaso, y espero que dure mucho esta empresa, porque muchos vecinos y vecinas viven
de ello.
Iveco Pegaso, y que me pueda jubilar en Iveco Pegaso.
Claro, ese de tipo de fábricas que son un referente para una población, en este caso son todo el corredor de Henares, hay que cuidarlas mucho, ¿no? No sé si estáis preocupados por ese anuncio que tenemos de crisis económica inminente, por otras cuestiones que tienen que ver pues con cosas tan imprevisibles como puede ser un coronavirus o algo así. Claro, estamos hablando de grandes concentraciones de personas en el caso de una fábrica, y por otro lado estamos hablando de una industria que está pues siempre en el filo de la navaja, ¿no?
Sí, a mí como alcalde, lógicamente me preocupa, ¿no? Espero que no se llegue a materializar esa crisis que tanto se está anunciando y de la que tanto se habla. Sí que es verdad que en San Fernando gozamos o tenemos una zona estratégica, un polígono industrial bastante amplio, importante, seguramente de los que quedan por desarrollar más importantes dentro del territorio de la Comunidad de Madrid. Y estamos trabajando en ello y están entrando empresas bastante potentes en nuestro polígono industrial. Y cada vez que se abre una empresa, para el alcalde es una satisfacción porque crea riqueza para la ciudad, pero sobre todo crea empleo. Y bueno, estamos trabajando precisamente para que nuestra ciudad progrese, para que se sigan instalando empresas en San Fernando de Henares y, como digo, para crear empleo y riqueza y que al final nuestra ciudad vaya progresando. Y hasta ahora he de decir que lo estamos consiguiendo. La pasada semana se instaló una empresa, me consta que hay otras tres empresas que van a entrar también y que se anunciarán su instalación en San Fernando en los próximos meses, y yo creo que esto es muy importante.
Javier, ¿conduces?
Sí.
¿Sueles ponerte música en el coche?
Sí.
¿De CD?
Ya no, ya llevo
ya llevas USB, todo. ¿Y si yo ahora te robo la playlist, qué me voy a encontrar?
Pues bueno, yo soy muy de Marea. Me gusta Marea, me gusta Extremoduro y me gusta mucho la música de cantautor. Soy un enamorado de la música de cantautor o cantautora y te vas a encontrar eso, probablemente. Y te vas a encontrar también música infantil de mi hija.
O sea, que me puedo encontrar ahí una mezcla
sí, la verdad
tremenda,
que sí.
¿No? Me puedo encontrar a Extremoduro, después me puedo encontrar, no sé, una canción infantil.
Totalmente.
¿Eh? Somos
en la familia muy plurales.
Bueno, ¿qué es lo que sueles hacer cuando tienes un ratito libre? ¿Qué aficiones tienes?
Mira, me gusta mucho, los fines de semana, algún domingo, me gusta mucho coger a mi hija, bajarnos a lo que conocemos en San Fernando como el Paseo de los Chopos, que es la entrada al Parque Regional del Sureste. Es una zona medioambientalmente muy importante en el territorio de la Comunidad de Madrid, y disfrutar con ella. Allí tenemos un gran parque y sobre todo me relaja mucho y bueno, aunque estoy disfrutando con mi hija en ese momento, siempre llegan los vecinos o vecinas a preguntarme o a proponerme.
Ah, es que ahí
por tanto,
debíais hacer
por
como tanto, los actores, poneros unas gafas grandes, un gorro, pasar desapercibido.
Me sirve para conciliar, pero a la vez también para recoger propuestas de vecinos y vecinas para mejorar la ciudad.
Bueno, en estos momentos hay un grupo de vecinos de San Fernando de Henares que están muy preocupados con su casa y con el metro.
Sí. Bueno, tenemos un problema bastante importante. Hace unos días se anunció el cierre de la estación de Henares, del hospital de Henares, perdón. Y además es que tenemos en San Fernando en torno a 200 familias, 200 viviendas afectadas, con grietas de muchas familias en sus casas. Y esto nos preocupa. Estamos trabajando con la Comunidad de Madrid. Actualmente estamos elaborando un censo de viviendas afectadas y espero que haya una solución. El próximo miércoles me reúno con el consejero, con Ángel Garrido. Estos días es verdad que hemos tenido un poquito de batalla.
Pero creo que al final
la cordura tiene que estar por encima de cualquier cosa, y creo que al final las dos administraciones, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, debemos trabajar de la mano, porque al final lo que importa es solucionar los problemas de los vecinos. Entonces espero que esa reunión sea positiva para San Fernando de Henares y nosotros, desde luego, desde el Ayuntamiento pondremos de nuestra parte.
Javier, ¿cómo te has encontrado la caja del ayuntamiento? Esto es muy importante para un alcalde, el dinero del que dispone. Dinero que llega también a través de comunidad autónoma, Estado y demás. ¿Estáis teniendo problemas con los presupuestos o no? Está todo en orden.
Nosotros ahora mismo tenemos liquidez en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Sí que es verdad que arrastramos una deuda bastante importante principalmente por procedimientos que hemos tenido que pagar de Plaza España. Pero tenemos liquidez, estamos trabajando y limando ya. Yo creo que la próxima semana probablemente se lo vamos a poder presentar a la oposición y espero que en torno a la primera semana del mes de marzo podamos aprobar el presupuesto municipal, que es muy importante aprobarlo porque estamos trabajando con un presupuesto prorrogado desde el año 2016 y este presupuesto va a suponer adaptar nuestro dinero, el dinero que pagan los vecinos y vecinas con sus impuestos, a las necesidades reales que tiene a día de hoy San Fernando, que no son las que tenía en el año 2016. Por tanto, va a ser un paso muy importante y espero, como digo, poder culminarlo en marzo y que tengamos un presupuesto municipal.
Bueno, en tu, piel de alcalde tienes que tener mucho cuidado al administrar ese dinero. Pero cuando te conviertes en un civil, cuando llegas a casa, Javier Corpa, ¿tú eres de hormiguita o eres de los que tiene un agujero en la mano?
Yo soy de intentar ahorrar.
Ya. Bueno, es verdad, hombre previsor.
Es verdad, yo como cualquier, como muchas familias de nuestro país, estoy pagando mi hipoteca, que además es una hipoteca, me compré mi vivienda en el año 2005, os podéis imaginar que fue en pleno auge del ladrillo, y por tanto es una hipoteca bastante cuantiosa, pero a mí me gusta intentar ahorrar. Y bueno, y cuando uno tiene algo ahorrado, pues si se puede dar un capricho, también, también nos lo damos, ¿no?
¿Cuál es el último que te has dado?
Bueno, me voy a dar. Me encanta Toledo. Me encanta Toledo. Soy un enamorado de Toledo. Y quiero ir a disfrutar de este gran espectáculo que están anunciando, el Dufou. Y espero, voy a ir el día 18 de abril. Es un capricho de un fin de semana bastante completo, con visitas culturales por Toledo y con este espectáculo que me han dicho que es muy bueno. Ya cuando lo vea lo valoraré, pero es el último capricho que me he dado, escaparme con mi pareja, con Laura, a disfrutar ese fin de semana de Toledo y de estos espectáculos.
Pues vamos tarde, porque hoy es San Valentín. ¿Qué hacemos con Laura hoy?
Está preparado, lógicamente. Hoy con Laura cenaremos. Está totalmente preparado y estaba previsto. Y espero disfrutar con ella, porque además antes de ayer fue también su cumpleaños. Doble celebración.
Entonces te va a tocar hacer la cena a ti o algo. O llevarle a un sitio estupendo o hacer tu cena.
He reservado para cenar y disfrutaremos de Madrid, porque también me encanta Madrid. Estaremos por Madrid disfrutando.
Mira, qué musiquita. En el despacho de la alcaldía se puede poner música, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
O sea, que el alcalde está ahí a lo mejor con sus cosas, sus tareas, escuchando
por supuesto,
esto.
Sobre todo por las tardes.
Ajá.
Por las tardes es verdad que está la jefa de prensa, que me ha acompañado hoy, está la jefa del gabinete de alcaldía, pero sí, sí, vamos, por supuesto que podemos disfrutar de música en alcaldía.
¿A ella le gusta el heavy? Lo digo porque el heavy está muy bien para el que le gusta, pero el que no le gusta...
Yo creo que ya...
Mira qué cara me están poniendo, mira qué caritas.
Ellas son más tranquilas.
Mira qué caritas. Están pidiendo una bachata, vamos, a gritos. A gritos silenciosos. Bueno, Javier, que llega otra vez Nieves Ortiz, que viene con un cuestionario con el que siempre acabamos nuestras entrevistas. Preguntas cortas, respuestas rápidas. Vamos a ello.
Venga, al hilo de la conversación que estáis manteniendo y con esta música de fondo, ¿has pertenecido de adolescente a alguna tribu urbana?
Bueno, mi tribu, mis amigos y mis amigas, a los que sigo conservando, son bastante tribu. Por tanto, entiendo que sí.
¿Heavy?
Heavy.
Ah, ok. ¿Un adjetivo con el que te defines?
Bueno, soy una persona muy amigable y muy cercana.
¿Te has operado alguna vez?
El año pasado me operaron de varices.
¿La persona que más ha marcado tu vida?
Mis abuelos, sin duda.
Hablando de San Valentín, ¿cómo lo vas a celebrar? No veo alianza de casado. No sé si en algún momento poner.
No estoy casado, pero llevo conviviendo con mi pareja muchos años.
¿De qué signo del zodiaco eres?
Soy Leo.
¿Y lees el horóscopo?
No.
¿Tu número preferido?
El 6.
¿El color?
El rojo.
¿El lugar favorito de San Fernando de Henares?
El paseo Locho por la entrada al Parque Regional del Sureste.
¿Todos nos vamos a morir? ¿Entierro o incineración?
Incineración.
Por Dios, en San Valentín, por Dios.
Tocamos madera.
Se nos acaba de bajar todo.
Ay, madre. Casi es que hay que preguntar de todo un poco.
Hombre, claro que sí.
¿Hay algún ritual así? ¿Te santiguas cuando sales de casa? ¿Te levantas con el mismo pie? ¿Una cosita de estas?
No, no soy...
No. Si fueses un animal, ¿cuál serías?
Seguramente un perro.
¿Lo primero que haces si te toca la lotería?
Lo primero, quitarme la hipoteca.
Sí que es humano nuestro alcalde.
Sí, total.
Mucho, claro.
¿Vocación frustrada?
Hasta ahora no.
¿Alguna vez has ido al psicólogo?
No.
¿Dónde te ves jubilado? No en Ibeco, en un lugar del mundo.
Pues seguiré viviendo en San Fernando de Henares, pero me escaparé a Barajar de Melo los fines de semana y en temporadas primavera-verano.
No te he preguntado si hay casita en Barajar de Melo.
Por supuesto.
¿Que siguen viviendo allí?
Bueno, ellos ya no viven, pero yo sigo disfrutando de...
O sea, que has heredado la casa y ahí estás.
Bueno, no, mi padre, pero...
Ah, bueno, pero claro, bueno, me he saltado una generación.
Vamos bastante.
Bueno, te dejan ir, ¿no? O sea, están tus padres... ¿Eres de los que cuando va a casa de los padres dice, me vuelvo niño otra vez y que hagan las las cosas a los demás, que yo estoy aquí de hijo de familia.
Cuando voy a casa de mis padres, he de reconocer, a mí me gusta mucho comer, y cuando voy a casa de mis padres, he de reconocer que voy para comer. Y muchos domingos mi madre nos invita a comer precisamente porque disfruto mucho con lo que ella prepara.
Bueno, ¿plato favorito?
La tortilla de patata.
¿Con o sin?
Con cebolla.
¿Muy cuajada o poco?
Muy cuajada.
No, este es muy cuajada, un último debate que puse el otro día, por cierto, sobre la mesa, porque ya había así, que dijo, nadie se... La tortilla se divide en dos modalidades, la poco cojada y la del que no sabe comer tortilla. Pues mira tú, qué cosa. En fin, Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias y un placer.
Y gracias por seguir siendo humano a pesar de ser alcalde.
Gracias.
Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos.